El último espacio de la revista es para Didáctica 2, otra asignatura de tercer curso. Nos acompaña la profesora María Dolores Fernández. Buenas noches, María Dolores.
Buenas noches.
Bien, en este momento los alumnos ya están con el contenido de la segunda prueba presencial. Si le parece, repasamos esos contenidos, María Dolores, los aspectos fundamentales.
Pues muy bien. Vamos a hacerlo de forma que vean cómo hay una continuidad entre la primera parte y la segunda. En esta asignatura, que fundamentalmente, aunque se llama Didáctica 2, se dedica al tema del diseño y del desarrollo curricular, hemos visto en la primera parte una parte importante dedicada a la conceptualización de currículum. Y también hemos visto cómo se aplicaba todo el aspecto del desarrollo curricular en el ámbito institucional. Así que los alumnos han estudiado lo que significa la macroestructura curricular a nivel de contexto sociocultural y educativo, a nivel de política curricular y también qué significaba la planificación y el desarrollo curricular. Cambiando de plano, han estudiado el desarrollo curricular en el contexto escolar y también el desarrollo curricular en el contexto del aula. O sea, que han estudiado esos tres niveles. Ahora pasamos, en esta segunda parte del contenido, a una continuidad de lo que significa currículum, pero de una manera más concreta. Por ello, en este contenido de la segunda parte, vamos a estudiar lo que significa metodología y estrategias didácticas, evaluación y también una parte muy importante que se refiere a la preparación del profesor en el desarrollo del currículum. Creo que de esta forma pues ven la continuidad entre lo que han hecho el primer cuatrimestre y lo que vamos a ver ahora. Habíamos dicho también en la vez anterior, aquí en este mismo espacio, que en el diseño hay tres momentos en el diseño de la enseñanza. Lo que se entiende por enseñanza preactiva, la enseñanza activa y posactiva. En el caso de la metodología, ya hemos planificado qué metodología vamos a seguir en la enseñanza, qué metodología y qué estrategias. Pero este elemento curricular se utiliza también para como elemento activo dentro del aula. Una vez que el profesor entra en el aula e interacciona con el alumno, pone en práctica esa metodología que previamente había planificado. Vamos a ver cómo tienen que preparar esa parte de metodología. Son unos contenidos amplios y de las seis unidades, de los seis temas que trata la unidad didáctica, los dos primeros, bases de las estrategias metódicas y los sistemas y modelos didácticos, son fundamentalmente conceptuales. En el primer tema, las bases de las estrategias metódicas, además de entender y de conocer lo que es el concepto de método y su evolución, tienen que fijarse fundamentalmente en los componentes de los métodos, porque a partir de esos componentes se diseñan, se elaboran lo que entendemos por los propios modelos o por los propios métodos de los que luego vamos a hablar en el tema 3, 4, 5 y 6. Los elementos que componen estos métodos son la comunicación, la intuición, la actividad didáctica, la creatividad y la originalidad. Estos elementos luego se combinan en mayor o menor proporción en los distintos métodos que luego también vamos a ver. El siguiente tema, el de sistemas y modelos didácticos, que repito, sigue siendo de carácter conceptual y teórico, aquí vemos en qué consiste el concepto de modelo y los tipos de modelos, cómo se agrupan, etcétera. Y ya en el resto de los temas entramos a estudiar monográficamente cada uno de los modelos que, como os decía anteriormente, combinan los distintos elementos. Pues el modelo individualizado tiene en cuenta más al sujeto que aprende. En el modelo socializado tiene previsto la capacidad de interacción entre los distintos alumnos. Y luego estudiamos los modelos de descubrimiento. Y, por último, las unidades modulares, que participa tanto de un modelo individualizado como de un modelo socializado. Puede participar de los dos modelos. Esta unidad que digo, que repito, es bastante amplia en cuanto a contenido, el alumno tiene que enfocarla, repito, como habíamos dicho, los dos primeros temas fundamentalmente conceptuales y teóricos y luego ya pasa a estudiar modelos concretos. Sería importante para aquellos que esta parte le interese y le resulte sugerente que leyesen alguna de la bibliografía recomendada, tanto de los distintos modelos individualizados como de los socializados o de descubrimiento, porque hay obras muy interesantes y que nos amplían lo que aquí se trata de una manera muy esquemática, puesto que tenemos que reducirnos a un tema.
Y cuando ya pasamos al otro gran tema, que es el de la evaluación, ¿qué aspectos destacaríamos, María Dolores?
Tienes razón, tenemos una parte muy importante que es la evaluación. Algunos alumnos, además de esta materia, tienen la materia de técnicas de diagnóstico y evaluación y estudian también esa parte, entonces, que relacionen los conocimientos de una con lo que aparece en didáctica. En el primer tema hablamos del problema técnico y de la dimensión política. Este tema se debe hacer una lectura rápida, entender lo que estamos leyendo, pero simplemente la exigencia en cuanto a este tema es de una lectura comprensiva y rápida, nada más. Lo que sí tiene que el alumno entender perfectísimamente es los conceptos de evaluación cuantitativa, cualitativa, formativa, sumativa y la evaluación referente a la norma y al criterio. Estos temas son muy importantes y, sobre todo, que conceptualmente los entiendan y vean las diferencias que existen entre estos conceptos que hemos citado. Decíamos que, por último, el último contenido que vamos a tratar está dedicado a la preparación del profesor en el desarrollo del currículum. Estos tres temas son muy interesantes y diría que muy bonitos, están muy bien planteados, y el alumno debe prestar una especial atención porque, por la experiencia que tenemos de otras convocatorias, tal vez porque es el último contenido del cuatrimestre, lo empezamos a estudiar ya un poco cansados, o tal vez por la tensión del examen, suelen, no le ocurre a todos, pero sí hay un gran porcentaje de alumnos que, cuando preguntamos sobre estrategias de formación del profesorado, lo confunden con paradigmas de formación del profesorado o bien con desarrollo profesional de los profesores. Ahora que todavía tenemos tiempo por delante y estamos estudiando con tranquilidad la materia, por favor, que se fijen en que estos tres temas tienen su propia identidad y conceptualmente es distinto: el tema de los paradigmas, las estrategias y el desarrollo profesional de los profesores.
Por lo que nos ha ido subrayando, es muy importante la precisión conceptual en esta asignatura y sobre todo el tener cada uno de los grandes apartados de los temas muy, muy claro. Así que vamos a estudiar haciéndonos esquemas y con lápiz y papel. Es también muy importante en esta asignatura la parte práctica, María Dolores. ¿Nos puede hablar de esa segunda práctica que además está muy relacionada con la evaluación de la asignatura?
Sí. Este año en la asignatura, como novedad, se ha recogido, se ha intentado que el trabajo práctico que el alumno realiza y que es obligatorio para superar la asignatura se vea reflejado en la evaluación de una manera más concreta. Efectivamente, antes también se veía reflejado, pero no era más que una nota que podía aumentar la nota que sacaban en sus pruebas presenciales, pero no influía de otra forma, además de la obligatoriedad. En este caso, hemos incluido una pregunta en el examen. Vamos a recordar que tenemos preguntas de respuesta breve, en concreto cuatro, dos temas, elegir uno de elaboración, y una tercera pregunta que se refiere justo a los trabajos prácticos que han realizado. En el primer trimestre, la pregunta se refirió al primer trabajo práctico sobre la recensión que habían realizado, y en este caso se va a referir al segundo trabajo, que recordamos después de una lectura de un tema elegido por ellos. En este caso hemos dado diversas opciones, como podía ser sobre temas de motivación, disciplina, etcétera, estrategias de enseñanza. Una vez que han elegido el tema y han hecho las lecturas pertinentes, deben hacer una entrevista a profesionales de la educación y ver el contraste entre distintas opiniones y el contraste con lo que los libros apuntan e indican. De las conclusiones que extraigan de lectura más entrevista, sobre ese tema es sobre lo que va a tratar esa pregunta C del examen. Se va a preguntar concretamente a qué conclusiones han llegado en su trabajo. Entonces, esta es una pregunta que la deben tener muy clara y que la deben llevar preparada para el examen. Cada alumno ha elegido su texto y va a hacer su entrevista a las personas que hayan decidido, con lo que los resultados serán distintos para cada alumno.
Entonces, en esa pregunta, cada uno tendrá que haber previsto ya. Nos decía que es un poco como una especie de resumen de las conclusiones a las que hayan llegado en su trabajo.
Exactamente. Es la conclusión de los resultados que obtuvo, pero teniendo en cuenta que esas preguntas o esa entrevista que ha hecho los profesionales se basa en lo que ha leído, o bien sobre motivación, disciplina, estrategias de enseñanza, aprendizaje, etcétera. Entonces, hay un contraste entre la teoría y la realidad y la práctica. Esas conclusiones son las que le vamos a pedir en la pregunta C del examen.
Bien, pues por lo menos ya sabemos una de las cuestiones que tenemos que estar preparando. Ya en el último minuto, profesora, ¿cómo resultará esa evaluación final de la asignatura que se compone de esos trabajos prácticos y de las pruebas presenciales?
Sí, vamos a recordar este tema que es muy importante, porque si no hay constancia de que hayan realizado las prácticas, repito, aquellos alumnos que tienen profesor tutor se las envían al profesor tutor en los plazos que están indicados en la guía o que incluso el profesor tutor les haya indicado. Una vez que tenemos esa nota, se hace la evaluación con las notas obtenidas en las pruebas presenciales. Y de ahí obtenemos la evaluación.
O sea que es global. Obligatorio el realizar estos trabajos prácticos para que se pueda evaluar.
Sí, totalmente obligatorio. Podríamos también indicar, porque a veces nos lo preguntan, si algún alumno que se presenta a las pruebas presenciales en junio y en febrero, vamos a probar de febrero y en junio, y además las tiene aprobadas, puede esperar a septiembre para acabar sus trabajos. La nota no pasaría hasta septiembre, pero sí puede hacerlo. Este año, de todas formas, es más complicado porque como hay las dos, tenemos dos preguntas que se refieren a las prácticas, si no se han hecho, pues es difícil hacer esas dos preguntas. Pero bueno, puede haber situaciones en que los trabajos estén prácticamente hechos, pero que no haya dado tiempo a pasarlos al ordenador o a rematarlos. Pero sí están los alumnos preparados como para poder responder sobre las lecturas realizadas.
Porque además es importante responder a cada parte de cada una de las pruebas.
Sí, ese tema también es muy importante. Debe existir una proporción entre las distintas partes del examen. Si el examen consta de tres partes, no podemos hacer muy bien las preguntas breves o el tema y que la pregunta referida a los trabajos prácticos quede sin contestar, o al revés, o la pregunta de trabajo práctico muy bien y bien el tema, pero las preguntas cortas no se contestan o muy mal. Tiene que existir una proporción entre las tres partes.
De acuerdo. Muchas gracias, María Dolores. Y bueno, ya saben los alumnos que las profesoras están a su disposición en la sede central y los profesores y profesoras tutores en los centros asociados para resolver cualquier duda. Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches.